Así comenzamos el tema de la semana con este instituto. Os recordamos que estamos con Maite, Virginia y Lucía, profes del Conde de del IES Conde de Orgaz, y también estamos con María, Daniel y Héctor, estudiantes de este instituto del distrito de Hortaleza, del barrio de Esperanza, ¿no? Y están aquí porque hay un tema que nos quieren contar, que queremos que nos cuenten, porque nos da mucha envidia y que tiene que ver con cómo se ha llegado a un proyecto europeo. Maite Caride, que tú como jefa de estudios quizá hayas tenido que hacer mucho papeleo para que esto llegara. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues mira, te cuento un poco el origen del proyecto. Tenemos muchos proyectos en el centro que tienen relación con ayudar. Dentro del instituto, pues tenemos un proyecto de alumnos ayudantes, alumnos de bachillerato que ayudan a alumnos más pequeños, luego un grupo de alumnos mediadores. Entonces, bueno, veíamos que había cada vez más chicos interesados en este tipo de actividades. Entonces, como mi compañera Virginia es profesora de francés, yo de inglés, pues ya buscábamos, queríamos saber más, pero más no nos valía la Comunidad de Madrid.
Se os quedaba pequeña.
Entonces, pues nada, buscamos un proyecto internacional. Al principio nos pusimos nosotras a empezar a diseñarlo, pero se puso en contacto con nosotros un centro húngaro que quería coordinar, que ellos querían coordinar este proyecto con la temática que estábamos buscando. Entonces, pues dijimos, menuda suerte, porque realmente coordinar un proyecto de este tipo implica una burocracia que no es compatible con las horas de trabajo que tenemos. Es que es demasiado. Entonces dijimos, bueno, pues nos adaptamos y la primera experiencia la tenemos, que la coordine otro. Bueno, entonces, además, bueno, que la coordine otro, pero, o sea, esto no quita que tiene mucho trabajo.
Sí.
Pero lo que digamos que la burocracia en sí es muy pesada y bueno, esa parte nos la quitamos un poquito.
¿Y qué tal la relación con los húngaros?
Pues mira, somos un centro,
porque somos de personalidades muy distintas.
Sí, muy, ¿verdad? Distintas, sí.
Muchos abrazos, muchos besos y claro.
Bueno, sí. De hecho, somos el frente mediterráneo, Italia, Grecia, España. Luego el frente un poco, bueno, el este, que tenemos, sí, a los húngaros, y luego tenemos a Holanda, que también es otro tipo de país.
Sí, sí.
Pero bueno,
el abrazo magiar y el de los tulipanes.
Pero bueno, yo supongo que luego los chavales te pueden contar un poquito más de su experiencia en Hungría y el carácter de la gente y todo eso.
Y habéis tenido, supongo que también, pasar por el filtro de la Consejería de Educación, de dar el ok, de conseguir que las familias también se impliquen para que permitan, no sé, me imagino que es un proceso, pues eso, trabajoso, muy, muy trabajoso.
Bueno, implica mucho trabajo. La Comunidad de Madrid, en realidad, este proyecto, al no coordinarlo nosotros, pues dan su visto bueno, claro que sí, pero digamos que eso, que el papeleo, todo el trabajo que implica, no tiene nada que ver. Hay una agencia nacional. Cuando trabajamos con el Erasmus, cada país tiene una agencia nacional. Entonces, en este caso, nosotros no tuvimos que tramitar nuestro trabajo a través de ellos. Fueron los húngaros que hicieron todo a través de su agencia nacional.
Muy bien.
Y este proyecto en concreto es un K201, que significa que es un proyecto de innovación. Entonces, no es un Erasmus al uso, de intercambio de experiencias y buenas prácticas, sino que también necesita que desarrollemos un producto final, y que es en lo que estamos, intentando investigar y desarrollar un protocolo de actuación con el tema del voluntariado.
Pues además es un proyecto que tiene una duración más amplia, tengo la impresión, ¿no?
Son dos años de proyecto en principio.
28 meses, sí.
28 meses, sí. Y, Y bueno, esto en movimiento continuo y constante, ¿no?
En movimiento continuo, porque el programa, el proyecto tal y cual, tal como está planteado, implica 5 movilidades. Son 5 centros europeos los que participan y cada uno de ellos va a organizar una semana de estancia en su país para hacer un intercambio de experiencias, tanto de profesores como de alumnos. De hecho, los 3 alumnos que tenemos ahora aquí con nosotros son los que han participado en la primera movilidad, que ha sido en el mes de noviembre en Budapest, y es la que hemos realizado hasta el momento.
Pues yo creo que estaría bien que conociéramos esas experiencias de primera mano, así que ¿quién se anima? María, ¿dónde estuvisteis, en Buda o en Pest?
Estuvimos en Budapest durante una semana.
¿Sí? ¿Pero en qué zona?
En la capital. No sé exactamente, no me acuerdo del barrio exactamente, ¿no? Pero estuvimos en la capital.
La ciudad está dividida en 2 zonas, que se llama Budapest por eso, porque tiene...
Dividida por el río.
Exactamente.
Sí, sí, pero estuvimos en la zona de Pest.
Ajá. La zona de Pest. ¿Fuisteis a las termas estas que hay al aire libre?
No, eso no.
Estuvimos trabajando mucho.
Claro.
Bueno, pero un descansito.
Nada. Ahora te contarán que la semana fue muy intensa trabajo, ¿eh?
Sí. Bueno, yo creo que es casi imposible hablar húngaro. No sé si os dio tiempo a aprender alguna palabra.
Aprendimos algunas palabras como gracias, hola... Y el típico vocabulario que aprendes cuando vas de turismo o de viaje a un país extranjero, pero la verdad yo ahora mismo prácticamente no me acuerdo de nada. También me acuerdo, recuerdo que aprendimos qué decían ellos al dar un brindis, que creo que María se acuerda cómo era.
Sí, Ekeshekere.
Ekeshekere, es verdad, es verdad. Sí.
Yo recuerdo que leía en la guía no sé qué y me miraban con ojos de búho asombrado diciendo, este está loco. Y efectivamente la fonética es muy distinta. Y vamos a conocer esas jornadas tan intensas de trabajo que no os dejaron salir ni a disfrutar de esas aguas termales que son maravillosas. Contadnos, a ver, llegasteis, estuvisteis una semanita... ¿Eran vacaciones?
No, desde luego que no eran vacaciones. Fueron unos 5 días de puro ajetreo. Estuvimos haciendo muchas actividades variadas. Los primeros días se centraron más bien en presentaciones visuales e información sobre el proyecto, pero conforme avanzaba la semana, profundizamos más en actividades de voluntariado como tal, tanto con gente con discapacidades intelectuales como otras obras benéficas, y en conjunto fue una semana muy trabajosa que la verdad nos dejó poco tiempo para descansar, pero fue muy enriquecedora.
Esto, Héctor, teníais pues compañeros griegos, holandeses, además de los húngaros, me parece que teníais también de Malta...
Italianos.
Sí. ¿Qué tal la comunicación con ellos?
Pues la comunicación nosotros lo tuvimos bastante fácil porque nuestro centro es bilingüe, entonces el inglés lo dominábamos y pues nos entendíamos muy bien con los húngaros y con los griegos y con los holandeses. Yo creo que eran los que mejor hablaban inglés, pero tampoco teníamos mucho que envidiarles. Y yo creo que los que, irónicamente, casi los que más problemas tenían eran algunos húngaros, porque a lo mejor no se lo habían preparado tanto y le costaba más.
Estaban en casa.
Sí, pero lo más fácil de todo eran los italianos, porque a veces hasta podíamos hablar casi en español y nos entendíamos con ellos.
Lengua romance.
Sí.
Bueno, pues entonces actividades muy, muy variadas, muy continuas, pero tendríais una jornada lectiva, no sería todo el día, ¿no? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué plan de trabajo de esa semana tuvisteis?
En principio, por las mañanas, como ha dicho Daniel, teníamos presentaciones y nos hacían... Bueno, teníamos actividades que nos hacían cooperar todos para pensar en maneras en cómo incorporar el voluntariado en los centros de todos los países. Uh-huh. Y luego por las tardes, pues a veces sí que teníamos un descansito, íbamos a visitar alguna cosa de Budapest. Y también, como ha dicho Daniel otra vez, que íbamos a hacer voluntariado, sí, actividades con...
¿Estabais apoyando a determinada gente? ¿Ibais a casas, a centros?
Sí, hubo un día que nos pusimos en contacto con una organización que se llamaba Bike Mafia y...
Suena un poco...
Sí, suena un poco, pero...
¿Pero esa la traían los italianos o...?
Bueno, y tuvimos la oportunidad de hacer comida para repartir a un grupo de acogida que había, y yo tuve la oportunidad de ir a uno de los grupos, que era un tren abandonado, y fuimos ahí y repartimos a comida, la que hicimos, uh-huh, a 50 hombres que vivían en ese tren, y la gente que trabajaba ahí eran voluntarios. No les pagaban, no era un trabajo fijo.
Estaba pensando ahora mismo que no sé si habéis tenido ocasión de saber un poco qué ha ocurrido en Europa desde que, bueno, con la crisis de los migrantes, la inmigración, pues Hungría ha destacado por un ala muy radical, contraria a la inmigración. ¿Y habéis tenido en ese sentido sensación de que es distinto a cómo vemos aquí los inmigrantes?
Pues la verdad es que por pura percepción no era tan notable que ahí estaban como más cerrados a los inmigrantes, porque la verdad se seguía viendo gente en la calle al igual que aquí, pero sí que puede ser que estuviesen un poco más sensibles respecto a lo de aceptar gente de fuera, pero no lo representaban mucho, la verdad.
De todas maneras, una cosa que nos contaron allí es que la tasa de inmigrantes no era tan alta, porque lo que sí que había muchos inmigrantes que iban de paso por el país, porque tenían un problema, el que tú bien has comentado, y era el tema de la lengua. La lengua es tan complicada que poca gente decide quedarse allí, porque la vida le va a resultar...
Aunque vaya de paso a Alemania, ojo.
Sí, bueno, pero que allí es verdad que es poca la gente que queda, pero sobre todo por el hándicap del idioma. El idioma es muy complicado y, claro, les va a resultar difícil poder llevar una vida normal allí, porque, claro, aprender ese idioma tiene lo suyo.
Sí, pero lo siguiente, que es el objetivo de muchos inmigrantes, es Alemania y son los países nórdicos, ¿no?
Sí, por eso sí que era como vía de paso.
¿Con algún inmigrante de qué nacionalidades les preguntabais de dónde eran, qué hacían, etcétera? ¿O la lengua era también una dificultad ahí?
No, esa fue una de las actividades. En realidad hubo muchas otras de otras características. Entonces, yo creo que los coordinadores, a lo mejor viendo la dificultad de la actividad o lo que podía implicar para otros países, pues lo limitaron a, pues eso, un día a cocinar y luego a que dos o tres voluntarios llevasen esa comida, pero no,
a un trato.
No se ahondó más en ese tema, porque es verdad que con los chavales no se habló. Luego se habló un poquito de política, ¿no? Ajá. Y entonces ahí, pues bueno, entendimos un poquito, a lo mejor, que eran un poquito más reacios a meterse más en ese tema. Pero sí que se trataron otras temáticas, ¿no?
Supongo que habréis hecho una memoria de lo que fue esa semana, ¿no? Si cuando vuelves de vacaciones tienes que hacer una redacción de tus vacaciones, cuando vuelves de una jornada de trabajo tienes que hacer un informe, ¿qué puntos del informe habéis tenido que presentar al instituto?
Ninguno.
Es imaginario.
No, pero los chicos sí que es verdad que fueron un poco, al ser ellos tres los únicos que viajaban en esta movilidad, sí que fueron un poco portavoces delante de todos sus compañeros. Entonces, de alguna manera, pequeño informe sí tuvieron que hacer delante del grupo. Tenemos montado un grupo de trabajo que colabora en el proyecto, y entonces sí que es verdad que ellos, pues un pequeño resumen sí tuvisteis que hacer para contar un poquito a todos, informar, ¿no?, a toda la comunidad educativa.
Porque claro, tenemos que tener en cuenta de que esto los chicos lo hacen voluntariamente. O sea, tenemos un grupo de 22 chavales que están de forma voluntaria participando en esto para aprender más sobre esto. Pero claro, académicamente no tiene
repercusión.
No. Entonces,
y no debiera tener una repercusión, ya que hay una parte de tiempo y de formación que es importante en lo que es el desarrollo de la persona.
Claro, el sistema educativo para este tipo de proyectos está muy encorsetado. Entonces, claro, ni los profesores tenemos tantísimo tiempo, ni los chicos están cansados. Además, con el carácter participativo que tienen estos chicos, bueno, casi se van a cenar más que a comer a casa. Entonces, claro, ¿qué problema hay? Pues que no tenemos tiempo. Y entonces estos chicos lo que han venido son como portavoces, lo que decía Virginia, ¿no? Un poquito para hablar del proyecto.
¿Y qué es lo que habéis traído? ¿Qué es lo que habéis aprendido o habéis traído aquí como propuestas o como ideas nuevas o posibles aplicaciones de...?
A ver, en Hungría tienen como una ley que tienen que... los estudiantes tienen que tener 50 horas de voluntariado cumplidas para poder graduarse, y a mí me parece que eso se podría aplicar también en España, porque creo que todo el mundo debería de tener por lo menos la mínima experiencia en el voluntariado. Yo no tenía experiencia previa, pero sí que me quería involucrar y hacer algún tipo de voluntariado, me daba igual qué tipo sea. Entonces, pues me metí en el equipo y nada.
¿Alguna otra idea o voy directamente a saco hacia el voluntariado que hacéis? Porque si llegáis a la cena a casa es porque estáis muy implicados en alguna actividad del barrio ya. Sé que estáis haciendo una encuesta, ¿no? ¿Cómo va esa encuesta? Y sobre todo, pues yo creo que en el distrito... ¿Es solo para el distrito de Hortaleza?
Bueno, en principio está previsto partiendo de la comunidad educativa. Dentro de la comunidad educativa hacemos la encuesta para conocer un poco la situación del voluntariado dentro de los centros de secundaria. Pues nos centramos en profesores, familias y alumnos. Y luego ya al barrio sí que estamos planteando la encuesta a instituciones, organizaciones, para ver un poco, pues medir un poco la temperatura del voluntariado en nuestro entorno.
¿Y qué estáis en alguna asociación? ¿Hacéis algún tipo de trabajo voluntario en Madrid? ¿O estáis todavía...?
Bueno, podéis contarles el grupo este que se ha montado, que le hemos puesto ya nombre, ya le hemos bautizado. Ajá. Y se llama, en principio empezó como equipo Erasmus Plus, pero ahora ya hemos ido un poquito más allá y le llamamos Conde Solidario. Entonces, este grupo está planteándose algunos proyectos próximos. Yo creo que a lo mejor los podían contar ellos, ¿no, Héctor?
Bueno, pues sí que es verdad que tenemos ahí algunos proyectos en mente, y bueno, entre ellos tenemos estamos planeando una carrera solidaria para todo esto del voluntariado y fondos, ¿no? Sí. Y para que la gente, sobre todo los alumnos y los jóvenes, pues se impliquen en esto. Y también estamos teniendo algunos proyectos, por ejemplo, a lo mejor en las puertas abiertas.
¿Qué es el 19?
Sí, el próximo 19 de... el miércoles 19 de
febrero.
De febrero se celebran las puertas abiertas del instituto, y la idea es a todo el mundo que venga a visitarnos al instituto, pues que tengan la posibilidad de merendar con nosotros. Los chicos van a preparar esa merienda y los fondos que se recauden irán para alguna asociación del barrio.
¿Y hay otro tipo de iniciativas? Por ejemplo, tener un programa de alumnado del Conde de Orgaz en Radio Enlace.
Por ejemplo. Esa es otra perspectiva que tenemos ahí, ¿no?
Para
que ya...
difundir las actividades, efectivamente, difundir lo que se hace y traer aquí temas sociales que requieran de la atención, o que consideréis que requieren de la atención de la gente del barrio.
Efectivamente, ese es otro de los proyectos. En principio lo que estamos intentando desde el grupo es impregnar un poco de esta idea de voluntariado y animar al voluntariado a todo el centro y hacer partícipes a todos. O sea, queremos darle un poco este espíritu, ¿no? Difundirlo entre los alumnos, y que por tanto desde los alumnos y con los proyectos que se pongan en marcha, pues abarcar un poco, salir del centro y llegar al barrio y hacer difundir un poco la labor que estamos realizando.
Quería preguntaros por el futuro, porque ha habido solo una primera experiencia. ¿Va a haber más encuentros europeos?
Sí, ahora en marzo nos vamos con otros tres alumnos a Utrecht, a Holanda. Esta es la segunda movilidad. Y luego el año que viene tenemos la visita a Todi, en Perugia, y tenemos la visita a Atenas. La última es la gran conferencia, reunión en Madrid. Entonces, donde vendrán todos los alumnos extranjeros, y ahí tendremos que hacer un gran evento. Y esperamos que Radio Enlace esté con nosotros.
Con que venga aquí, nos encantaría.
Eso es.
Claro, claro.
Pues, no, bueno, que quedamos en eso.
Sí,
¿vale?
sí.
Cuando vengan los alumnos, pues...
¿Extranjeros?
Estaría ideal. Será en mayo del 2021. Así que quedáis totalmente invitados.
Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa. Nos acompaña Miguel. ¿Miguel? No nos acompaña Miguel. ¿Miguel?
Dígame.
Estamos llamando a Miguel.
No,
Miguel Navarro.
Se han equivocado, no es a ti.
Ah, pues disculpe. Buenas tardes. Bueno, ¿qué ha pasado con el número? Sí, pues no lo sé. A ver, cinco. Pues lo intento de nuevo. Que bueno, lo decía, pues eso, porque cuando, por ejemplo, han venido radios comunitarias de europeas, Radio Enlace está en conexión con otras radios de todo el Estado español y también de Europa, pues son experiencias muy, muy enriquecedoras, ¿no? La radio es un instrumento y por eso, ya que estáis aquí, intento, pues eso, convencer. Bueno, ¿cómo ha reaccionado, o sea, las familias, cómo han reaccionado a estas iniciativas? Supongo que están cubiertos todos los gastos, o ese es un problema también a la hora de poder enviar a alguien.
Pues, bueno, en el centro tenemos muchos intercambios escolares. De hecho, Virginia puede hablar de su intercambio de francés con tercero, porque está muy ligado al proyecto Erasmus, igual que Lucía y su cuarto más empresa. Queremos hacer ahí una red de colaboración. Entonces, digamos que ya tenemos una experiencia previa en planificar viajes de estudios e intentar pues hacerlos lo más económicos posibles. Este proyecto es verdad que nos dio la oportunidad de que pudiese ser financiado íntegramente. Pero bueno, cada movilidad solo nos permite llevar a tres alumnos. Por lo tanto, bueno, tenemos muchas movilidades, pero solo tres alumnos. Entonces, si se cubren los gastos de viaje y estancia, sigue siendo un intercambio en donde el estudiante extranjero se viene aquí pues en mayo del 2021. Pero bueno, sí, nos da esa oportunidad de que los chicos no tengan que gastarse un duro. Pero insisto, con los intercambios y con los otros viajes intentamos también en el centro que puedan vender cosas y hacer actividades que les hagan los viajes lo más económico posible.
¿Miguel? ¿Hola, Miguel?
¿Juan?
Un poquito más alto. Sube la voz, por favor.
Hola, Juan.
No sé qué es lo que ha ocurrido, por qué se han quedado sin sonido. En fin, misterios de la regleta. Ah, bueno, pues es que estamos ya al final del programa. No me oís.
Sí, ahora sí.
Ahora sí, ah.
Sí.
Ah,
sí,
qué
sí.
Estrés.
Ha habido un momento de silencio, pero ahora sí.
Bueno, esto intentaremos arreglarlo. Esta emisión es lo que es y para las reemisiones en la Unión de Radios Comunitarias pues intentaremos hacer algún apaño. Estamos ya al final. No sé si tenéis algo importante que se nos haya quedado en el tintero, imprescindible decirlo.
Bueno, pues no sé, que vamos a insistir en la colaboración de todas las organizaciones o instituciones o, bueno, todo lo posible aquí en el barrio para que nos eche una mano adelante. Y poder crear esa red de contactos que queremos para los chicos que, recordemos, están en secundaria, no están en la universidad, donde el voluntariado es mucho más común, sino que en secundaria no es tan normal que las asociaciones o instituciones tengan a menores, ¿no?
Bueno, pues tenemos con nosotros ya a nuestro colaborador, ¿no? La señora de antes, que no sabemos quién es. Miguel, está siendo un poco estresante esta comunicación contigo. Hay una colega tuya de cuarto de la ESO en el estudio y dos estudiantes de bachillerato más tres profes que bueno, nos han contado una experiencia de Erasmus Plus K-201 y no sé si tú conocías este tipo de planes y si en tu instituto de Algete tenéis algo parecido.
Bueno, tenemos cuarto más empresas, pero así como una Erasmus de este tipo no tenemos ninguna. Me parece un plan fantástico para que el alumnado pueda viajar y a la vez hacer voluntariado, lo que es una actividad fantástica, ¿no? Porque puedes ayudar con la gente y la verdad es que me parece un programa fantástico que se empiece a desarrollar en institutos.
Bueno, pues nos hemos pasado de la hora con tantos errores y Javi nos va a tirar de las orejas. Así que no te voy a preguntar por San Valentín, por los amores, pero nos vamos a despedir con esa sintonía que a mí me tiene enamorado, de Marea Verde para todos, para todas. Y la próxima semana ya te pasaré el tema de la semana, Miguel. Que tengas una buena semana educativa, ¿vale?
Igualmente, gracias, Juan.
Chao. Y a vosotras, a vosotros, que muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, gracias. A vosotros.
Gracias. Una última cosa que nos gustaría decir es que hemos desarrollado un blog que se llama El Conde Solidario para informar a la gente acerca de nuestras acciones, así que cualquier duda que tengan en El Conde Solidario pueden encontrar la respuesta.
Tendréis que presentar ese blog en la coordinadora de entidades del distrito de Hortaleza, donde se reúnen todas las asociaciones, un buen número de asociaciones del distrito, y seguro que les va a encantar. Gracias por venir a todas y a todos.
Gracias. Muchas gracias.
Un abrazo y buena semana educativa.